Bueno, Bolsonaro estuvo ayer en tema su show internacional clásico, ¿no? Estos días comió pizza en la vereda porque no está vacunado y entonces no le dejaban ingresar a algunos restaurantes. Después dio un discurso muy criticado en Brasil. Habló del tratamiento inicial del COVID-19. Bueno, en fin. Dijo que Brasil es modelo en materia de preservación ambiental y eso llevó una cantidad de informes y de críticas también en el país. Pero vamos a una columna de Denise para intentar entender algo más profundo de Bolsonaro, que es la arremetida institucional del presidente de Brasil, ¿no? Quizás el epicentro fue el 7 de septiembre. Allí escucharon casi todo lo que dijo contra la justicia, el legislativo, la transparencia de las elecciones. Pero bueno, hay un antes para eso, hay un después también de eso. Hay datos de popularidad, pero también de que se sostiene en el poder. Así que, Denise, vamos ahí, ¿no? Sí, vamos a esta imagen de Bolsonaro hoy y sus problemas internos.
Claro, un durante, ¿no? Hablemos del durante. O sea, ¿qué está pasando con Bolsonaro? Es como un presente eterno, digamos, que él vive de crisis. Eso hemos hablado acá en algún momento. Ya es un consenso entender que Bolsonaro se beneficia de la crisis. La crisis le sirve. De hecho, fue la crisis política lo que eligió a Bolsonaro, ¿no? Porque él siempre se ha presentado como antisistema. La imagen de él comiendo pizza en la vereda de Nueva York es como que refuerza eso. Es como que en Bolsonaro, por más que parezca una cosa alocada y no pensada, está muy pensado. Hay toda una narrativa. Vos hablabas de liturgias, ¿no? Él tiene también su narrativa, sus dogmas, sus apoyadores esperan algunas señales que son muy claras y el carácter antisistema es uno de ellos. Pero lo que está pasando ese durante de Bolsonaro que yo decía, ¿no? Es que él ha instalado una crisis que se salió de control y el epicentro, como vos decís, Joel, fue el 7 de septiembre. Él está muy acostumbrado a crear crisis y manejarlas como para mantener a esa base fiel que hoy en día se calcula en un 20%, un poquito más, 23%. Pero estos 23% por primera vez dieron señales de rebelarse en contra del líder. Ahora tranquilos, porque ya volvieron al líder, digamos que ya Bolsonaro está de nuevo dominando narrativamente estos 23%, pero hubo un cortocircuito de comunicación en el 7 de septiembre, y eso es muy importante para entender el momento que vive Bolsonaro. Él entonces se eligió haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Como un antisistema, mucha gente lo votó porque se entendía que era un hombre frontal, ¿no? Era un hombre que venía sin vicios de la llamada vieja política, lo que también ya hemos hablado, que es una gran hipocresía, porque él estuvo 27 años, 28 años en el Parlamento, pero bueno, él siempre se presentó como un antisistema.
Un outsider, antisistema, y que venía a barrer la mugre que tiene la
claro,
política.
Claro, la bandera anticorrupción en ese sentido se alió con Moro, entonces es como que él fue creando una narrativa que en ese momento, en 2018, fue lo que lo llevó ahí al Palacio
es interesante
del
lo que
dice,
que vivir en crisis le es cómodo, incluso para su construcción de esa narrativa. Ahora vamos a lo que pasó antes del 7 de septiembre, porque algunos de los datos que empezaron a surgir en el Congreso, en la justicia, lo sacaron un poco, aparentemente lo sacan un poco del eje y de ese control de esa narrativa.
Sí, ahí va. Lo que pasa es que Bolsonaro siempre tuvo como un discurso antisistema, incluso puertas adentro. O sea, mismo cuando él se hizo parte, siempre fue parte del sistema, ¿no? Pero mismo cuando se hizo parte de la cabeza del sistema, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas y el jefe del Ejecutivo brasileño, siguió con ese discurso a las otras instituciones, ¿no? A los otros poderes, el legislativo y el judiciario. Bien. Es como eso que siempre se habla de los políticos que se vuelven líderes pero siguen en campaña. Bolsonaro nunca dejó de estar en campaña y eso lo llevó a algunas confrontaciones clásicas que fueron escalando. La escalada central, tensa, que nos lleva a ese momento, se aceleró ahora en agosto, cuando Bolsonaro fue incluido en una investigación sobre la diseminación de noticias falsas, de información falsa, en realidad, ¿no? Mejor diciendo, para uso político. O sea, la Suprema Corte empezó a apretar a Bolsonaro y a los apoyadores de Bolsonaro, incluyendo parte de su familia, su hijo Carlos, que es el responsable por la comunicación de Bolsonaro en las redes sociales, fue el que engendró toda esa estrategia de Bolsonaro durante las elecciones de eludir los canales de televisión y hablar directamente a sus electores potenciales por Facebook, que es algo que Bolsonaro sigue haciendo, ¿no? Los famosos vivos de los jueves. Eso fue una estrategia inventada por Carlos Bolsonaro. Bueno, Carlos es uno de los que están involucrados en ese proceso de investigación abierto por la Suprema Corte.
Que, o sea, que le investiga, que desinforme, que dé noticias
claro,
falsas.
La investigación es, si hay una red, que muchos informes periodísticos ya han dicho que sí, si hay una red coordinada para disparar información falsa a respecto de instituciones para crear narrativas que beneficien a Bolsonaro. Por ejemplo, que la votación electrónica es un fraude, que los ministros de la Suprema Corte están involucrados en casos de corrupción. Y son esas narrativas que alimentaron el 7 de septiembre, ¿no? Cuando uno salía a las calles para ver algunas de las pancartas de apoyo a Bolsonaro, muchas venían acompañadas de intervención militar con liderazgo de Bolsonaro, cierre de la Suprema Corte. Entonces se retroalimenta, ¿no? Es una narrativa que se retroalimenta, y la Suprema Corte entró para investigar eso. También en agosto, eso empezó en agosto, también en agosto la Cámara impuso una derrota importante a Bolsonaro porque vetó su propuesta de enmienda constitucional para implementación del registro impreso del voto. O sea, de nuevo lo mismo. Hay como algunos
ahí
pilares.
Hay una mezcla, ¿no? Es el ataque a la credibilidad
del sistema electoral.
Que va por el lado del Congreso y ahí pierde Bolsonaro.
Y ahí pierde también.
Pierde en el Parlamento.
Pierde en la Cámara, sí, en la primera instancia del Parlamento. Hay una sutileza porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el sistema electoral con la Suprema Corte? Y es que el presidente de la Corte Electoral es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, las dos cortes en Brasil como que conversan, ¿no? La Corte Electoral y la Suprema Corte. Por eso que un ataque a esa propuesta bolsonarista de voto impreso termina pegando a la Suprema Corte, porque en la narrativa es tipo, la Suprema Corte está en contra de nosotros, no nos deja gobernar, no deja que Bolsonaro haga ese expurgo de la corrupción en la política, todo como está
estafado de la mano. Y se pega un golpe en el Parlamento de Bolsonaro que no le cae bien.
Que no le cae bien, aunque haya sido ampliamente discutido. O sea, se ha hablado mucho con Bolsonaro, los líderes del Congreso han dicho, mira, nosotros ponemos a votación, vos querés tanto que se discuta eso, ok, vamos a poner a votación, pero lo que salga de ahí es lo que se va a respetar. Y Bolsonaro estuvo de acuerdo con eso. Pero cuando salió en contra de lo que él quería, él volvió a arremeterse.
Y así es llega el Bolsonaro clásico. Con esta arremetida contra la justicia, con esta derrota en la Corte, que además es una. En el Parlamento, perdón, que además era una arremetida contra la Corte Electoral, contra la Suprema Corte de Justicia y contra el Parlamento, porque termina criticando lo que el Parlamento decide.
Lo que el Parlamento decide. Y hay una tercera, digamos, una cerecita, una frutilla en la torta que fue bien de la semana del 7 de septiembre, fue que Bolsonaro, el día anterior de las manifestaciones, entró con una medida provisoria, o sea, bajó ley, digamos, de que no se podría moderar las informaciones entendidas como falsas en las redes sociales. Eso obviamente era para beneficiar a sus apoyadores que estaban diciendo de todo, no sé qué. Entonces, ahí va la Suprema Corte de nuevo y dice, no, eso no tiene vigencia. Entonces, de nuevo un batacazo, fue como el tercer en poco menos de
la misma semana del 7 de septiembre, donde él lo que hace es convocar a las calles, o sus militantes convocan a las calles, no sé cómo fue.
Exacto.
Bien la convocatoria.
Sí, fue él convocando, y las redes bolsonaristas que son muy, muy activas y muy efectivas. Obviamente que también hubo manifestaciones en contra de Bolsonaro, pero las que realmente hirvieron y las que realmente tuvieron público, y hay que decirlo, fueron las manifestaciones
convocadas por
a favor de Bolsonaro.
Para atacar instituciones. Él está al frente, en definitiva está al frente del Poder Ejecutivo, pero bueno, es la cabeza máxima de un gobierno que tiene poder legislativo, judicial y ejecutivo.
Sí, ahí lo que siempre se dice, y vos hablabas del discurso, ¿no? De la jura de la bandera y todo eso. Es que Bolsonaro siempre camina en esa cornisa entre lo simbólico y lo concreto. Entonces, él el 7 de septiembre, y vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo, él como que estimuló a la gente, y la gente lo vitoreaba, porque decía, si la Suprema Corte no encuadra a sus ministros, nosotros vamos a hacer lo que nadie quiere que se haga. Entonces, dejaba en el aire la propuesta de un golpe, dejaba en el aire una propuesta de que ustedes me están pidiendo que yo intervenga a favor de ustedes. Entonces siempre es una cosa, después él volvió atrás, también vamos a hablar de eso, pero ¿hasta qué punto era algo simbólico y él estaba hablando en lo abstracto? ¿Y hasta qué punto él estaba realmente defendiendo una intervención como se pedía, ¿no? Como sus apoyadores le pedían? Siempre queda en ese en ese término medio. De hecho, en la madrugada del 7 de septiembre, algunos apoyadores de Bolsonaro grabaron videos diciendo que Bolsonaro había decretado estado de sitio. Hay registros de eso en YouTube, la gente tirando cohetes y llorando, diciendo, tenemos información de que nuestro presidente recién ha decretado estado de sitio, y estaban emocionados. Entonces, es una narrativa para estos 20% que es muy peligrosa.
Escuchémoslo el 7 de septiembre.
Y dizer a aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília, só Deus me tira de lá. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso.
Bueno, ese fragmento que escuchamos ya es al final de su discurso en San Pablo, que fue el discurso más fuerte. Él en Brasília fue como un poco más moderado, levantó ahí algunas pautas que son muy apreciadas por sus apoyadores, pero en San Pablo, cuando vio toda la multitud que lo acompañaba, ahí fue más fuerte y dijo, quiero decir a los que quieren hacerme inelegible en Brasília, y ahí hay una parte truncada porque la transmisión estuvo muy mala, pero dice, solo Dios me saca de allí, ¿no? De Brasília, solo salgo preso, muerto o con la victoria. Y el tramo que escuchamos, él decía, quiero decir a los canallas que nunca seré preso. Entonces ahí también haciendo un desafío frontal a la justicia, porque él no está por encima de las leyes.
No, y la realidad que supera al humor, en este caso al filo de la teocracia, que era una especie de producto...
Sí.
Humorístico, en este caso es un hecho concreto.
Es un hecho concreto también, porque ese discurso va muy de la mano de ese espíritu con que la gente fue a las calles, ¿no? En San Pablo se cuenta que había 125.000 personas, la verdad que desde arriba parecía más, y ahí él estuvo muy empoderado, digamos, para hablar lo que él quería, como si fuera, y acá nosotros decíamos con Joel, un nuevo grito del Ipiranga. Él aprovechó todo ese imaginario del 7 de septiembre, que es muy fuerte en Brasil, que es la independencia de Brasil de las cortes portuguesas, que siempre es muy irónico porque es el hijo del emperador portugués que se decreta, muy a la brasileña, ¿no? O sea, somos independientes, pero el emperador sigue acá con nosotros y el propio emperador se decreta independiente de papá.
La interna familiar más grande del mundo.
Exactamente, o sea, yo sigo en el poder, pero me peleo con mi país, pero sigo gobernando. Bolsonaro quiso hacer una cosa semejante de decretar lo que ellos entendían como la independencia por la libertad, por la familia, por la patria, y Bolsonaro también usó esa expresión de si tengo que morir, voy a morir por la patria, por eso solo salgo muerto, ¿no? O con la victoria de...
Algunas cosas de que las... dijo después de ese 7 de septiembre pueden suponer que hubo una cierta reflexión, no sé si puede llamarse así, de Bolsonaro, y que quizás se fue un poco de los límites, ¿no?
Sí, se fue un poco de mano, porque las instituciones justo le hicieron saber, la Suprema Corte salió al día siguiente diciendo que, bueno, que no había lugar para eso, que las instituciones por algo son tres poderes, y que lo que él había hecho el día anterior configuraba un posible crimen de responsabilidad, porque la Suprema Corte también se cuidó mucho de eso, porque ellos no pueden señalar crimen de responsabilidad, es la Cámara, es el Congreso que tiene que señalar. Entonces se cuidaron mucho de decir, mira, nosotros vemos una posible configuración de crimen de responsabilidad. Desde el Congreso también hubo críticas, y al día siguiente sale Bolsonaro con una carta que se supo que fue escrita por Michel Temer, y ahí también de nuevo esa cosa tragicómica de Brasil, ¿no? Que un presidente que haya salido con un nivel de desaprobación enorme, que haya salido después de, haya asumido después de la destitución de Dilma, que ahora venga como el salvador de la patria y del mantenimiento de los poderes, y escribió una carta que, en la que Bolsonaro dice reconocer el equilibrio de poderes, llega a reconocer las cualidades jurídicas de Alexandre de Moraes, que es su gran enemigo en la Suprema Corte, porque Alexandre de Moraes es el que encaminó todos estos pedidos de investigación en contra de su propia familia, y eso fue visto como una retratación, obviamente, porque 48 horas después de decir que solo salía muerto de Brasília y estimular sus apoyadores a destituir la Suprema Corte, él hace una carta en que reconoce incluso las cualidades de su principal
enemigo. Llevó incluso, que vos nos pasabas, a una especie de ciclotimia muy loca de algunos de sus principales seguidores y apoyadores, sí. Como decís vos, Jackson Vilares, ¿no? El pastor.
Jackson Vilares, el pastor, que fue el organizador.
Primero lo acusó de traidor, sí. Y después lloró y le pidió disculpas también a Bolsonaro, sí. Por acusarlo de traidor.
Sí, ¿no? Jackson Vilares, solo para los que no saben, es el organizador de las motociatas con Cristo, o sea, estas carreatas, estas movidas que se hicieron en determinado momento.
En la moto con Bolsonaro.
Claro,
veces,
la gente que lo acompaña en moto, pero en ese caso de tono evangélico, ¿no? De costado religioso.
Pero ha llegado a Bolsonaro, digamos, tiene contacto con él.
Sí, ¿no? sí, es uno de sus principales apoyadores. Jackson Vilar salió en un video diciendo, sos un cobarde, sos un traidor, y después salió al día siguiente llorando y pidiendo disculpas, que fue el calor del momento, que estaba nervioso.
Bueno, Bolsonaro hoy, ¿no? Las encuestas hablan de una caída de popularidad, que es una tendencia ya a esta altura, pero tiene ciertos grupos dentro del Congreso, fuera, la sociedad civil, que lo mantienen, ¿no?
Sí, yo creo que lo central de todo lo que estamos hablando acá es entender por qué Bolsonaro, con un nivel de desaprobación tan grande, ¿no? Las últimas encuestas dan que él tiene desaprobación de 53%. Es un nivel muy alto y tiene un apoyo de 20 y pico, ¿no? Como yo decía ahora, ¿por qué no arranca ese pedido de destitución? Tiene 137 pedidos en la Cámara, o sea, hay mucha materialidad, digamos, para que ese proceso arranque. Dilma cayó con 68, tiene ya el doble de...
Tiene un vicio los brasileños ahora con el pedido de destitución, ¿no? Lo hablábamos, Denis me decía, cualquier persona
puede entrar con un pedido de destitución. Sí, no es tan sencillo porque vos tenés que reunir jurídicamente pruebas para que la Cámara lo tome. Por eso, en general, son pedidos colectivos, firmados por muchos abogados, porque no es... Yo puedo entrar, pero tengo que hacerme rodear de gente que sepa para que el pedido pueda ser aceptado. Pero cualquier uno puede entrar. Ahora, ¿por qué no cae? Hay algunos factores. Históricamente, los presidentes en Brasil han caído cuando han perdido el apoyo del Congreso, ¿no? Con Collor ha pasado eso y con Dilma también. Entonces, por más que haya presión popular, mientras el Parlamento no decida que un político está maduro para caer, no cae. Y lo que pasa con Bolsonaro es que de forma muy inteligente, él domina el centrão. El centrão, que es algo del que hemos hablado bastante, es como un conjunto de partidos chicos o de mediano porte que se juntan y juntos son fuertes. O sea, no, ellos no son fuertes de por sí, pero ellos actúan en bloque. Entonces, estos partidos son esenciales para votaciones en donde se necesitan, por ejemplo, los dos tercios.
Es un punto clave.
Y ese bloque está todavía con Bolsonaro. Entonces, mientras Bolsonaro esté con ellos, Bolsonaro no cae. Es el principal aliado de Bolsonaro. Después, la derecha también está buscando una tercera vía, como ellos llaman, que no se consolida. Entonces, si mañana sale Bolsonaro, no hay un otro nombre fuerte con aprobación popular para tomar su lugar. Además, los empresarios y el sistema financiero todavía lo apoyan. Hubo ahí un episodio que lo voy a tratar de contar rápido con la FIESP, la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, que salió con la posibilidad de una carta en apoyo a las instituciones y después reculó porque algunos bancos del Estado amenazaron salir de la Federación de Bancos y la carta salía a la luz. O sea, eso muestra que los bancos todavía están tratando de entre ellos acomodarse antes que criticar al gobierno. Y un punto central también es el agronegocio, que si bien está dividido puertas adentro, ya hay como comprensiones que esa inestabilidad permanente de Bolsonaro perjudica los negocios, obviamente que sí, pero el agronegocio sigue estando puertas afuera, muy aliado a Bolsonaro, y la gran mayoría de las exportaciones de Brasil, 48%, se generan ahí. Entonces, mientras el control económico esté con Bolsonaro, Bolsonaro no va a caer. Entonces, estos cuatro elementos ayudan a explicar por qué se sigue manteniendo
bien
Bolsonaro.
Y así irá rumbo a un año de elecciones, del que hablaremos y mucho con Denis, por ejemplo, de esta crítica fuerte de Bolsonaro a la credibilidad de las elecciones, del voto electrónico. Ya hablaremos de cuándo se instauró el voto electrónico, las denuncias que hay, por qué quiere el voto impreso.
Sí. El año que viene va a arder, pero con mucha fuerza.
Y bueno, estará aquí. Nos vamos, Denis, con un temita musical nuevo del...
Ahí va.
Gran Caetano, en este
ahí
caso.
Ahí va. Caetano se apuró para la columna. Pero tiene nuevo tema de un nuevo disco que viene hasta fin de año. Todavía no hay fecha, pero se llama Anjo Troncho. Esa canción que vamos a escuchar es como ángel a medias, ¿no? Un ángel medio cortado, que es del álbum Meu Coco, Mi Coco, que va a salir a fin de año.
Gracias, Denis.
A ustedes, chao, chao.
Uns anjos tronchos do vale do silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Primavera árabe e logo o horror. Querer que o mundo acabe se sombras do amor. Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais. Ao que revém impérios já milenares, munidos de controles totais. Anjos já miobiotrilionários comandam só seus mibitrilhões. E nós, quando não somos otários, ouvimos Schoenberg, Weber, Cage, canções. Morena bela, estás aqui sem pele, tela a tela. Estamos aí, um poste viu poderá matar. Que é que pode ser salvação? Que nuvem se nem espaço há? Nem tempo, nem sim, nem não. Sim, nem não. Mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou, nos tempos em que havia tempos atrás. Eu vou porque não, eu vou porque não, eu vou.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.